Organizando la resistencia. Rosa Díez.
Bueno, confieso que cuando me mandó este vídeo Rosa Díez, digo, pero bueno, ¿y esta mujer dónde se abastece para estas novedades? Rosa Díez, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, y bienvenida a casa.
Muchas gracias. ¿Te digo dónde me abastezco?
A ver.
Mira, esta música me la mandó un amigo al que pedí ayuda, que se llama Giger, que es un gran musicólogo, un productor y un profesor de música y un guionista, bueno, de todo lo que tiene que ver con la música. Le pedí que me buscara algo, me mandó una composición suya, que también era muy buena, pero después me mandó esta y claro, pues la elegimos.
Es que es absurdo. El vídeo está en Libertad Digital, es extraordinario. Hemos intentado ver, digo, ¿cómo están los derechos? Dice, bueno, este es un grupo sueco, los grupos suecos viven fuera de la ley.
Dice, sí, además se disolvió,
si quieren cobran, si no, no cobran, no se sabe muy bien, porque como aquí solo los americanos son los que te sacan y las GAE, pero los demás es lo que quieran hacer, o no.
Pero bueno, es una banda que se llama Kent, que se disolvió, este es su último disco. Tiene, vamos, es una música fantástica, es una música de organizar efectivamente la resistencia, que empieza con tambores y acaba con tambores, ya, en fin, yo, como tú dices, yo les animo a la gente a que lo vea, porque dice mucho de lo que pretendemos que sea este nuevo espacio, y el título, en fin, imposible de para mí, por lo menos, de leerlo en sueco, dice algo así como, entonces, como ahora y para siempre. O sea, que hay que moverse, que hay que luchar, que las instituciones no se salvan solas, que no hay que rendirse por anticipado, que hay que dar la batalla.
Bueno, esta es la gran cuestión, porque la verdad es que yo ayer, día del Covillejo, cuando se produce a la vez, justo después de toda la semana de asalto a la monarquía, que es la monarquía parlamentaria, es el régimen de los españoles según la Constitución española, es asaltar la soberanía nacional, que es la que crea, la que dicta, la que vota y la que promulga la Constitución, es el pueblo español, que es el depositario de la soberanía nacional. Van a por el rey. Toman por asalto a Coces Madrid, a Coces del BOE, de manera ilegal. Y además anuncian algo que recuerdo, que lo recuerdo porque además era la época en que el malvado Mariano llamaba a Rosa Díaz, por jorobar, sí, como Susana, porque
igual
se oponía al reparto de jueces del Consejo General del Poder Judicial. Pero hay una cosa todavía peor que el reparto de jueces, que es lo que se han sacado ahora de la manga, que es que no cumplirán la Constitución para una mayoría de 3/5, sino que por mayoría simplemente pues meterán los que quiera la Esquerra, que eso es tremendo.
Ya, pero fíjate tú que eso ayer dio la batalla, por así decirlo, El País. O sea, tituló y empezó y tal. Pero hace un par de días que empezó Ignacio Escolar. Que
claro,
yo hice un tuit al respecto. Diciendo que con una mayoría, cuando todos los grupos mandaron esa carta, presentaron esa solicitud dirigiéndose al PP, y dijeron, ya tenemos mayoría absoluta. Entonces Escolar hizo un tuit y su periódico hizo un artículo explicando que, bueno, oye, que por mayoría absoluta, que por qué si la mayoría absoluta quería cambiar la ley, que quería cambiar el sistema de elección de jueces, no se podía hacer. Y entonces, yo entonces ya expliqué que la Constitución, no una ley orgánica, como es la ley orgánica del Poder Judicial, la Constitución establece que al menos 8, los 4 que elige el Senado y los 4 que elige el Congreso, lo establece expresamente en el artículo 122.3, han de ser elegidos por 3/5. En coherencia con eso, cuando se hizo la ley orgánica, para el resto de los que van a componer el Consejo General del Poder Judicial, la ley orgánica decidió también una mayoría, de 3/5. Y entonces, eso es lo que hay. Entonces, los 8 que elige el Congreso y el Senado no pueden modificar la forma de elección porque está en la Constitución. Entonces, no se la pueden cargar, se la están cargando de facto, pero no se la claro. pueden cargar expresamente. Y entonces ahora quieren elegir el resto con una mayoría absoluta simple, o sea, no reforzada. O sea, no es que no hagan caso a las recomendaciones reiteradas del Consejo de Europa de que España tiene que elegir a los jueces con un sistema que garantice la neutralidad y que garantice la separación de poderes. No, es que le dan una vuelta de tuerca en el sentido contrario y ahora lo que quieren es mayoría absoluta. Es que es una auténtica vergüenza, es un asalto a la justicia, pero un asalto. A ver, ellos saben, estos, los que nos gobiernan, estos facinerosos que nos gobiernan y todos sus acompañantes, saben que la justicia se ha convertido en España, a pesar de todas sus debilidades, en el último escudo de la democracia. Entonces, ¿van a por ella?
Sí, sí, y además hay que decir que hay jueces lampantes, es decir, que con tal de llegar al cargo le da lo mismo cómo y de por qué camino, que también les ayudan. Pero es verdad que contra lo que pudiera parecer, porque cuando ves la parte de arriba tan corrompida, como pasa con el pescado, sin embargo, luego el cuerpo judicial español, a diferencia del de otros países, es extraordinariamente, sorprendentemente sano. O sea, porque es que es verdad, hay gente que trabaja mucho, secretarios judiciales que se dejan los ojos en los legajos, fiscales corrientes que no son los pro-corrupción, jueces corrientes que después de años se sacan la oposición, y como pasó el otro día, dicen, ¡viva el rey! Delante del novio de la Meritxell. Que, por cierto, vaya espectáculo el de la presidenta de las Cortes, ¿eh?
Bueno, es que lo de la última sesión de control, por llamarlo de alguna manera, al gobierno, fue una cosa lamentable, ¿no? Que la novia del ministro de Justicia considerara que los insultos de Rufián al rey eran al rey, al jefe del Estado, y por tanto a la Constitución y a la democracia. Eran libertad de expresión. La misma señora, la misma novia del mismo ministro de Justicia, que borró del acta el recordatorio de Cayetán Álvarez de Toledo de que el padre de Pablo Iglesias perteneció a una organización terrorista y, por tanto, según la definición europea de terrorismo, si perteneces a una organización terrorista, es que eres terrorista. Bueno, Cayetana recordó algo que es cierto, o sea, que no es discutible, te puede gustar, no gustar, lo que te dé la gana, pero recordó algo que es cierto y eso lo borró del acta. Y, sin embargo, los insultos al jefe del Estado que pronunció Rufián, eso era libertad de expresión. Hombre, es que esto es un espectáculo, en términos democráticos, absolutamente inaceptable. Pues bueno, es una sesión
una
de control.
Única, una última cuestión, porque te quieren saludar Fernando Lázaro, Tomás Cuesta, pero ¿tú no estás asombrada de la velocidad que está llevando este proceso? Porque a Chávez le costó entre 8 y 10 años dominar todo el aparato legislativo con una constitución propia mediante leyes habilitantes y cientos de decretos leyes, pero le costó y tenía el dinero del petróleo y luego el narcoducto, es decir, lo ha tenido todo y aún así le costó bastantes años doblegar a la justicia, etcétera. ¿Tú no crees que en 9 meses que llevan en el poder esto va a una velocidad impresionante?
Es que, Federico, esto no empezó hace 9 meses. Esto empezó con Zapatero. Empezó cuando ganó Zapatero las elecciones. Realmente empezó antes, cuando todavía no las había ganado y ya estaba en el Partido Socialista como secretario general y ya cambió las coordenadas de comportamiento del Partido Socialista y convirtió a la derecha en el enemigo fundamental del PSOE. El enemigo fundamental dejó de ser ETA para ser la derecha. O sea, y empezó la sectarización de las bases del Partido Socialista. O sea, que empezó, desde el 2000. O sea, que llevamos 20 años. Entonces, ahora hay un acelerón, por supuesto, pero es un acelerón que viene acumulándose a todo lo que ya se había trabajado en esa dirección por parte de los socialistas del Partido Socialista Obrero Español. En España no hubiera llegado nunca a ser ni secretario general del PSOE primero, ni presidente del gobierno después, un tipo como Sánchez si no hubiera existido Zapatero antes. Si no hubiera existido Zapatero antes y la desidia del conjunto de la sociedad española, empezando, por supuesto, por la señora y los señores del IBEX 35, que le dejaron hacer. O sea, lo que ocurrió
en
España. Claro, pero es que lo que ocurrió en España entonces es lo mismo que sigue ocurriendo ahora. Algo inaudito, imposible de homologar con lo que podría ocurrir en cualquier democracia de nuestro entorno. ¿Tú te imaginas, Federico, que cualquier ministro del gobierno francés, el presidente del gobierno, no de la República, el primer ministro, toma la decisión de prohibir a Macron que vaya a Burdeos, por ejemplo? ¿Tú te imaginas qué hubiera ocurrido? Es que ese ministro no duró un minuto. O sea, es que hay 2 llamadas telefónicas de las 2 grandes corporaciones, o sea, de Francia, y dicen, oiga, la República ni tocar, ¿eh? Y es que no dura ni medio minuto. En España, ¿qué ha pasado? Nada. No, pues, no ha pasado, vamos, no ha pasado nada. Ha pasado que la gente, como tú muy bien comentabas y recordabas esta mañana, los ciudadanos normales de a pie han mostrado que están con el rey, porque decir hoy viva el rey es decir viva la Constitución y viva la democracia, porque se ha convertido en eso, y que los poderosos, estos que ya han negociado con Iván Redondo cuánto les va a dar de los que llegue de Europa, esos están a lo suyo, a esperar a lo suyo, que no son empresarios, que son tipos que lo único que están negociando es el bonus que les van a dar cuando le jubile.
Pues así es. Bueno, hoy viene Santiago Abascal. Yo creo que además está en un momento que después de lo de ayer, del Partido Popular, renunciando a ser un partido. Hicieron que cada taifa que se las arregle como pueda. Todo para no defender a la única que está defendiendo a los votantes del Partido Popular, en lo más importante que es Madrid, porque políticamente aquí es donde se corta el bacalao. Bueno, pues imagino que tiene una gran... bueno, no sé si una opción, no digo por la moción de censura, sino porque cuando la gente está desesperada, en la derecha al menos, en la izquierda no se ha producido tanto, pero en el centro izquierda, en el centro derecha y en la derecha, se cambia de partido y de líder en cuanto no te sirven. Desde tiempos de UCD, que mira que tenía mérito lo que hizo UCD, ¿eh? Pues desapareció. Una última cuestión, Rosa. ¿Cómo ves lo de Ciudadanos?
¿Cómo veo? Es que es como retórica esta pregunta, Federico.
Bueno, no, bueno, o sea...
Es que, ¿cómo decirte? Es que es una cosa... O sea, es que fíjate tú que yo no sé cómo decirte. Es que tenemos un gobierno de fascinerosos y el PP tiene en media España unos socios que actúan con un filibusterismo impropio del momento político actual, impropio siempre de cualquier situación democrática, pero absolutamente lamentable en este momento. No se puede ser tan desleal, o sea, francamente, no se puede ser tan desleal. O sea, la lealtad es un principio. Tú puedes estar en desacuerdo con lo que va a hacer la presidenta de la Comunidad de Madrid y formas parte de su gobierno, tú lo discutes con ella. O sea, es que no se puede decir mesa de diálogo con el PSOE y con el gobierno de España, sin embargo yo con mi presidenta no diálogo, me voy a la tele a contar lo que voy a hacer. O sea, es que eso demuestra el perfil de los personajes. A mí me parece muy lamentable. O sea, no voy a decir deprimente porque tampoco esperaba demasiado. Lamentablemente lo digo porque es así, ¿no? Yo, en fin, lo peor a veces es conocer los comportamientos de las personas, y cuando los has visto en otros momentos, pues no te sorprende tanto. Pero la situación por la que hoy atraviesa España requiere una altura de miras que es exigible, que nos es exigible a todos nosotros. Mira, vais a hablar con Santiago. Yo, por ejemplo, cuando Santiago anunció a Abascal, cuando anunció la moción a dos meses vista y tal, a mí me pareció un poco una butad. O sea, las mociones de censura se anuncian cuando se presentan y se hablan antes de presentarlas. Luego igual no hay acuerdo, pero se hablan, entre otros casos, en este caso, pues con el PP y con Ciudadanos antes de presentarla. Es lo que yo pienso, ¿eh? En un momento como este, en el que además la moción no la ganas numéricamente, pero la puedes ganar políticamente si lo haces bien. Pero bueno, transcurridos los dos meses, ahora estamos en un momento en el que lo propio, creo yo, en términos de defender la democracia, que es de lo que se trata, porque eso que dice Cesare Pavese, que a mí me gusta tanto repetir, a veces la democracia es una cuestión de legítima defensa. Bueno, lo propio en este momento es que los tres partidos políticos constitucionalistas, Abascal con su partido, Inés Arrimadas con el suyo, Pablo Casado con el suyo, PP, Ciudadanos, hubieran hecho un acuerdo con Vox para defender una moción de censura y para censurar lo que es censurable, que Sánchez y su gobierno nos están robando la democracia. Y haber armado una moción de censura para plantear, mire usted, aquí ya no se trata de un gobierno alternativo, sino de defender las instituciones y defender la democracia, con un discurso común en el que lo de menos es el candidato, porque se sabe que no va a ganar y que no se trata de constituir un gobierno alternativo, sino de hacer una prietas las filas para defender la democracia. Pues no lo han hecho y es una pena.
Bueno, Rosa, pues el viernes empezaremos con el tambor y despediremos con más tambores. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenida.
Gracias, hasta el viernes pues.